Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Hay novelas que nos abren nuevos mundos, que transgreden las fronteras de nuestros territorios. Hay novelas que nos hacen soñar con historias bellas que nos gustaría protagonizar. Hay novelas también que nos muestran realidades que están ahí, aunque no en nuestro pequeño cosmos. Y luego hay novelas que son como una terapia, que son necesarias, que alguien tenía que escribirlas. Y un poco de esto tiene la historia que hoy nos trae Chani Rodríguez. ¿Qué tal, Egunon?
Hola, Arat. Egunon.
Porque esta semana nos propones leer a una autora nuestra, vasca, en este caso de Bilbo, es Aisha de la Cruz. Pero antes de centrarnos en la novela que nos traes, ¿cómo llegas a ella?
Pues...
A Aisha me refiero, ¿eh?
Sí. Aisha es una escritora relativamente joven, nació en el año 1988, pero lleva llamando la atención, literariamente quiero decir, de crítica y lectores mucho tiempo, porque es un talento precoz. En 2007 publicó Cuando fuimos los mejores, 2007, y nació en el 88.
Sí,
y a partir
sí,
de ahí...
Me da mucha envidia esta gente que tan joven ya empieza a publicar y a escribir tan bien.
Sí, es un caso singular el de Aisha de la Cruz. Entonces, a partir de ahí ha ido creando una carrera muy sólida, muy solvente. En 2019 publicó Cambiar de Idea, un ensayo sobre su construcción del feminismo, ¿no? Un poco autocrítico, y tuvo mucho éxito. Entonces, ¿por qué he llegado yo a este libro? Pues porque la leo prácticamente desde 2007, Aisha de la Cruz.
Y es ella muy arriesgada en la literatura, teniendo en cuenta que eso, que Cambiar de Idea, que es una especie de libro de memorias, lo hace con 30 años, no sé si es muy arriesgada ella en todo lo que escribe. ¿Cuál es su voz, la voz que ha encontrado para narrar las historias?
En Cambiar de Idea, sobre todo, quizá habría que destacar que es una voz muy honesta, ¿no? Porque ella viene a decir que no era en absoluto feminista, que no empatizaba nada con los problemas de las mujeres, que ella ha tenido también actitudes muy censurables, y luego en un momento dado cambia de idea, ¿no? Y se construye eso, o se forma, ¿no?, en el feminismo. Y luego, pues las voces son distintas. Entonces yo creo que eso siempre conlleva algún tipo de riesgo formal. Aquí, en esta novela, en Las herederas, la voz es un narrador en tercera persona que va poniendo el foco en las cuatro protagonistas del libro. Así que creo que arriesga porque cambia.
¿Qué aporta Aisha de la Cruz a la narrativa?
Supongo que aire fresco, por un lado, ¿no? Por la edad que tiene, como ya hemos comentado, pero también cierta clarividencia, porque creo que es una mujer que tiene muy claro lo que quiere decir. Esta novela, por ejemplo, es muy certera. Llegas al final y dices, vale, sé lo que quería contarme. Se puede resumir incluso en una línea, no lo haré por no destripar la historia, ¿no? Pero tiene las ideas claras, sí.
Bueno, enseguida nos metemos en el argumento de la obra que has elegido de ella, que es la última que ha publicado, Las herederas. Pero ¿qué pozo ha dejado en ti cuando llegaste, digamos, a la última página del libro? Esa sensación que muchos lectores tenemos cuando llegamos a la última línea es de, ¿y ahora qué?
Es curioso porque el final, las últimas páginas, formalmente son bellísimas, ¿no? Entonces, desde ese punto, muy satisfecha, pero también genera un poco de incomodidad plantearse, ¿no?, los debates, ¿no?, que ella propone sobre el uso y el abuso de sustancias legales e ilegales y sobre si la locura es algo hereditario o han querido que pensemos las mujeres que estamos locas, casi como atavismo.
El trato que la sociedad le da a la enfermedad mental y los efectos de esa estigmatización en el individuo son dos cuestiones estructurales en esta novela, en Las herederas. Está protagonizada por cuatro mujeres que tras el suicidio de su abuela deben regresar a la casa burgalesa en la que han pasado los veranos de su infancia.
Cajas, cajitas, joyeros, pastilleros, urnas, estuches, jarrones. Esta casa que ahora les pertenece alberga un museo de recipientes, de marfil, de madera de pino, de ébano, de barro, de porcelana, de cristal, de los papeles satinados que se utilizan en papiroflexia. Nora los revisa de uno en uno, peinando de abajo arriba y de izquierda a derecha cada superficie del salón, y casi siempre tantea vacío, o papel de mocos, o monedas de céntimo y pilas gastadas. Pero de vez en cuando grita ¡bingo! Y se guarda un Valium en el bolsillo trasero del pantalón, que después de una hora de rastreo comienza a estarle prieto.
Qué importantes son los inicios de las novelas. ¿Qué historia nos cuenta Aisha de la Cruz en este libro, en Las herederas?
Bueno, pues la trama tiene un desencadenante muy claro, que es el suicidio de la abuela Carmen. Esta mujer ha dejado en herencia una casa en un pueblito de Burgos. Aisha estuvo viviendo después del confinamiento en un pueblito de Burgos, así que yo creo que por ahí también se ha podido documentar perfectamente para localizar el lugar. Pero bueno, como decía, muere esta mujer y deja en herencia una casita a cuatro mujeres, dos hermanas y dos hermanas que son primas entre sí. Las cuatro son distintas. Olivia, una de ellas, es una médica que intenta entender por qué la abuela se suicidó, ¿no? Y está investigando casi, ¿no?, racionalmente qué es lo que pasó. Luego Nora es una periodista que trabaja muy en precario. Liz es una madre que tuvo una crisis, ¿no?, en esa misma casa hace un tiempo, no quiere saber mucho de la casa. Y Erika, la cuarta mujer, está muy vinculada a la naturaleza. A ella le gustaría quedarse con la casa y hacer paseos botánicos y, bueno, de interpretación de la naturaleza. Entonces aquí ya tenemos el primer conflicto de la novela, que es ¿qué hacen con la casa?
Con la casa, ¿no?
A Nora le viene muy bien, a la periodista, porque no tiene mucho dinero y se está planteando, ojo, que su camello, porque toma sustancias para producir más, se nos explica en la novela, use la casa como un lugar para esconder la mercancía, ¿no? O sea, que ella quiere la casa. Y Olivia no la quiere, ¿sí? Liz no la quiere y Erika sí la quiere. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el primer conflicto y el misterio de qué es lo que le pasó a la abuela.
Lo que le pasa a la abuela en ese aparente suicidio, o no, es un suicidio realmente y
sí.
¿Por qué lo ha cometido? No sé, Chani, si los personajes van aprendiendo a lo largo de la novela a romper el tabú en torno a esa muerte y en torno al suicidio.
Y en torno a la locura, que también se reflexiona, yo creo que particularmente sobre ello, si la abuela estaba loca o si ella, como tantas mujeres, a ella como a tantas mujeres, quizás les hayan hecho sentir que estaban locas cuando no lo estaban. Además, si te tratan como loca, ya nunca te van a tomar en serio, ¿no? Esta es una de las ideas también que desliza Aisha de la Cruz en la novela. Aprenden también a convivir entre ellas, porque a pesar de ser familia, no están en un espacio, no se sienten ellas en un espacio seguro o confortable. La familia es una institución que critica un poco a Aisha, o que quizá ella diría que es realista, ¿no? Y dentro de las familias se dan muchos problemas que generan luego muchos traumas.
Por cierto, ¿les cuesta pronunciar a ellas la palabra suicidio?
No lo pronuncian demasiado, la verdad. Ahora que me lo preguntas, no. Pero bueno, sí que no lo ponen en duda, ¿eh? O sea, tienen la constancia de que la abuela se ha suicidado.
¿Y cómo lo abordan? No sé si lo hacen sin paños calientes, lo edulcoran, es natural en el tratamiento, más técnico-psicológico, también por parte de la autora, ¿eh?
Cada una de las cuatro mujeres lo lleva o lo asume de una manera distinta. Esto es lo curioso. Las cuatro voces ven las cosas de una manera distinta. La personaje que es médico, pues eso, quiere interpretarlo de forma racional. Otra lo une más a maldiciones, a algo que hay en la casa. La casa es un poco gótica.
Ah. ¿Es un personaje también la casa?
Sí, la casa tiene su importancia. Funciona como una casa gótica, aunque sea ahí en un pueblito de Burgos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, cada una intenta encajar el golpe a su manera y como puede. Luego, ¿qué pasa? Que las cuatro, por unas razones o por otras, tiran de sustancias. La médica, porque tiene migrañas y necesita medicación muy fuerte para poder superarlo. Nora, como digo, porque empezó consumiendo para divertirse, pero acabó consumiendo también para producir más. Liz, porque tuvo una depresión posparto. Erika, por otra serie de cuestiones. Entonces, todas son tan dependientes de la sustancia, y la abuela tomaba muchas pastillas, que se preguntan si no acabarán ellas también como la abuela. No, ese temor late en todas las páginas de la novela.
¿Y hay una visión, digamos, alejada en la novela de ese concepto suicidio igual a estaba loca mi abuela?
Yo creo que
¿o nuestra
sí.
abuela?
Yo creo que totalmente sí. De hecho, hacia ahí va encaminada la novela. Uh-huh. Hacia si la abuela estaba loca o no lo estaba, y tiene toda una explicación incluso más científica, ¿no? Uh-huh. No se puede desvelar, pero sí que va hacia ahí. Luego toca más temas, ¿eh? Aparte de esto y de las sustancias, que yo creo que es muy principal.
Ahora te pregunto, ¿eh? por los temas que abordan, porque efectivamente la salud mental, el suicidio es troncal, digamos, en la novela, pero luego sí. Se abordan otras tantas. Pero volviendo a esa casa que funciona como un personaje, ¿y qué hacemos con esta casa una vez que ha muerto la abuela? ¿Hay que desprenderse de esa casa? Porque los recuerdos son. ¿Hay que mantenerla en pie por lo que simboliza? No sé si transitan entre estas dudas los cuatro personajes, las cuatro,
sí,
en este
sí,
caso.
Sí, por supuesto. Alguna es que incluso la necesita porque está en mala situación. Mm-hmm. Y luego el personaje de Liz, la que es madre, que ha sufrido esta depresión postparto, no quiere saber nada de la casa en principio. A Olivia, que es una doctora, no la necesita, le da igual. La idea sería venderla, ¿no?, y dividirla en cuatro partes. Así que incluso en eso también hay distintas posiciones, sí. Que como suele pasar por otro lado, creo, en las familias, ¿eh?
Mencionábamos que además del suicidio hay otros temas que se abordan en la novela. ¿Cuáles?
Mira, uno que yo creo que tiene su juego, que da juego, es la romantización del pueblo, ¿no? A raíz del confinamiento y la pandemia. Y a Isa de la Cruz no lo romantiza en absoluto. Esto sí que lo puedo adelantar. Y luego otro tema sería la maternidad y también la paternidad. Porque en esta novela aparece el marido de Liz, que es la figura de la madre. Y bueno, es un poquito... está ahí, pero no está. Si quieres te leo tres líneas sobre este asunto que me han divertido, ¿eh?
Venga.
Yo creo que tienen bastante intención. Mira, dice así. Los padres enseñan a desear y por eso tienen que estar siempre al alcance y nunca del todo aquí. Como la idea de Dios, como los fantasmas. Un tótem que no se puede hacer añicos de tanto usarlo. Viernes de pizza, hora y media los domingos por la tarde. En la piscina de bolas, en la heladería, en lo excepcional y en lo memorable.
Qué chulo. Escribe muy bonito, ¿eh? Isa de la Cruz.
Sí, hay páginas que sí, formalmente, de verdad son formidables. A mí me han encantado... dos o tres que hay al final, me han gustado muchísimo.
Uh-huh. ¿Cómo es, por cierto, su prosa? No sé si mantiene el mismo estilo que en las novelas anteriores o cada historia requiere de un estilo distinto o hay un hilo conductor, digamos, que tú eres capaz de reconocer esa voz de Isa de la Cruz en las diferentes historias que ha escrito.
Esta novela es diferente porque en esta ocasión, yo creo que es la primera novela, vamos a decirlo así, que escribe. Cambiar de idea, para mí es más bien un ensayo. Sí. O algo cercano a la autoficción, un híbrido entre ensayo y autoficción. Otras eran más fragmentarias, también ha escrito muchos cuentos. Esta es una novela ya muy bien articulada, muy bien hecha. Y hay algo destacable en el estilo. Yo creo que antes de ponerse a escribir, opta muy bien, ¿no? Por ejemplo, el tipo de narrador. Ha optado por una tercera persona en presente que va poniendo el foco de forma alterna en cada una de estas cuatro mujeres. Lo habitual, es muy habitual... narradores en primera que se van sucediendo. Sí. Cuatro narradores en primera, cada uno por cada mujer. Cada mujer nos contaría qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Pero Aisa prefirió la tercera persona, como digo, y la explicación que ella da es que tendría que haber generado cuatro voces, cuatro personajes, ¿no?, que pensaran, que hablaran de forma distinta, y eso quizá le podía quedar un poco acartonado. Entonces ha preferido este narrador. Y este tipo de decisiones son muy importantes. Son las que al final conforman el estilo. Uh-huh. Y luego otra cosa que tiene, otra particularidad, ideas muy profundas, ¿no? Desarrolla los conceptos con profundidad, les da su espacio y tiempo.
Y ojo, que estamos hablando de una escritora que nació en el 88, ¿no? Que también a veces llama la atención este tipo de cosas, ¿no? Esa profundidad o esa visión de determinados temas siendo tan joven, ¿no? Y lo demuestra en su anterior trabajo, en ese ensayo de cambiar idea. ¿Por qué hay que leer Las herederas? A mí me has dado un porrón de razones para hacerlo y creo que va a ser la próxima novela la que leen, los ojos en este caso. Pero ¿por qué hay que leerla?
Yo creo que es una buena novela, esto en primer lugar, y como apuntaba al principio, es una novela certera. Tiene algo que decir y la autora y lo dice, y luego se disfruta tanto de la trama como de la forma en la que nos lo cuenta.
Las herederas de Isa de la Cruz está editada por Alfaguara y tiene 328 páginas. Es la recomendación que nos hace en este club de lectura Chani Rodríguez. Es que ricasco y hasta dentro de dos semanas con nuevas propuestas literarias, siempre de lo más interesantes. Chani, gracias.
A
buen
ti,
día, un abrazo.
Agur.
Agur.